Radio Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
Muy buenos días, queridos, queridas oyentes, bienvenidos, bienvenidas. Ya saben ustedes que están en la sintonía, en este caso vamos a decir, la sintonía más dulce de Radio Intereconomía. ¿Por qué? Pues tendrán que seguir escuchando para ver por qué. ¿Qué les parece? Y para darle emoción, pues vamos a empezar por el resto de invitados y te dejo a Ángel a ti para el último. ¿Cómo lo ves?
Muy bien.
Tú castigado.
Nada, aquí aguantaré.
Pero vamos a hablar de vinos con Ramón Núñez. Buenos días, Ramón. ¿Qué tal estás?
Hola, buenos días.
Bodega Espartaco, con S y K, que luego buscan y acaban viendo la película esa de hace un montón de años, ¿no?
Sí.
¿Tiene algo que ver el nombre con la película o no tuvo nada que ver y fue...?
El Espartaco es el barco que tengo yo fondeado en Santoña, es mi barco, y ahí me surgió la idea. Y,
oye, ¿y sales a pescar anchoa y eso con no solo es lúdico?
No, tenemos anchoa también en Santoña que estamos preparando bajo la marca, pero en principio salimos al mercado con el vino Espartaco, con ese líquido y con K, .es es la página web.
Yo te voy a tirar ya la caña, ¿eh? Llevo muchos años queriendo hacer un programa de radio desde un barco.
Pues ya lo tienes.
Ahí
hecho.
Lo tienes.
Yo no, ya te he cogido el testigo.
A ver, ¿qué habíamos dicho de las normas? Muy bien, así me
Jonathan,
gusta.
Que está hecho.
Trato hecho.
Ostras, está hecho.
O sea,
vamos.
Imagínense, queridos oyentes, un programa, si no acabo mareado, haciendo cata de anchoas y de vinos. Oh,
en impagable. El Espartaco, el mejor sitio.
En el Espartaco. Y además le decimos a José Antonio Orión, oye José Antonio, si te pregunto cuál es el mejor vino de la zona, ¿cuál me dices? Como presidente de los sumilleres de Palencia, te toca pues mojarte.
Tengo que mojarme, por supuesto. Siempre se suele decir que es el último que está por beber, pero bueno.
Bueno, eso es una buena opción.
El último ha sido este, que hemos tenido una comida en Madrid y lo hemos hecho con este. Uh-huh. Y he dicho que es buenísimo, entonces me sigo mojando, sigo opinando de Espartaco.
Oye, de todas formas, tú, además de ser presidente de los sumilleres de Palencia, tienes un restaurante mítico ya allí, que es el Chaval de Lorenzo, en el que yo estuve hace tiempo.
Pues
hace
sí.
Un poquitito
sí que,
de tiempo, ¿no?
Hace unos cuantos años.
Sí, habrá bueno, que pues, arreglarlo.
Hemos cumplido 34 años ya el 17 de enero.
Pues si yo iba en pantalón corto es cuando empezó el restaurante. Imagínate, madre de Dios bendito. A ver, que les presento a José de Dios. Lo de Dios es porque te lo pusieron porque sabían que ibas a cocinar así, ¿no? Tu padre dijo, yo creo una estirpe para que mi hijo tenga un nombre que le venga como anillo al dedo. A ver, José, ¿cómo se puede cocinar tan bien, por favor?
Pues nada, yo creo que algo tuvieron mis padres, ¿no?
Algo tuvieron tus padres,
sí,
¿no?
Sobre todo mi madre me empujó y me ayudó mucho a...
Pues de verdad, de tu madre, vamos, una alfombra roja como la de los Oscar, porque el niño les ha salido... Oye, tienes unos añitos, pero...
Sí,
pero
sí,
madre mía.
Estamos por florecer.
Por cierto, que no se nos pierdan, el restaurante que está en Madrid, en la calle Jorge Juan número...
8.
8, iba a decir yo 4 y los mando a la competencia, no puede ser. Jorge Juan 8. Se llama La Bien Aparecida y se pueden caer de culo cuando coman. Dicho lo cual, luego empezamos a contar.
Muy bien.
Y hablamos de endulzarnos la vida. Ángel, te han engañado. Yo no tengo azúcar que yo sepa. La azúcar la tenía Celia Cruz. A ver si me encuentra Celia Cruz con la de azúcar. Pero no. Y Ángel Amador, nos conocemos de hace un montón de años. ¿Y quién iba a saber que iba yo a cultivar esa amistad para al final poder minchar a bombones de los buenos?
Buenos días.
Muy pues buenas.
Sí, es verdad. Muchos años y muy buena relación. Pero bueno, no te preocupes, porque aunque tuvieras azúcar, pues mira, aquí están los cortados stevia, te los puedes
comer
sin problema.
Trapa ha sido una de las marcas míticas de yo creo que tú y yo de pequeñitos, cuando nuestros padres era para celebrar algo, compraban bombones de Trapa.
Claro,
o sea, era una cosa tal, y ha resurgido, se ha reinventado y ha mantenido el equilibrio entre la tradición de aquellos bombones que hacían los monjes trapenses y que tenían
los
todo aquello
primeros,
y tal,
sí.
A la parte moderna, pues lo que tú dices, por ejemplo, hacerlos con stevia. Ahora haremos una cata comparativa.
Sí, ahora los probamos todos, los vemos. Y bueno, hacerlos sin stevia. Y también muy importante resaltar que somos la única chocolatera que los hace sin aceite de palma.
Adiós, gracias. O sea, sin guarrindongadas, que diría un amigo nuestro, ¿no? Bueno, yo les voy a decir que aunque el San Valentín fue el viernes pasado, es decir, que hace dos días, pueden pasar dos cosas si llegan a casa con bombones. Y no, si no hicieron un regalo, se los pueden tirar a la cabeza y pegarles cuatro voces, con lo cual, tal. Pero si hicieron un regalo, pueden triunfar doblemente porque, a no ser que ya los regalan el viernes y digan, otra vez, pues entonces puede quedar raro, pero no, pues, ya, pero son trapas, son buenos. Si hicieron un regalo y no fueron bombones trapa y hoy llegan, o mañana, o pasado, con bombones trapa, dicen, es que siempre hay algo que celebrar. Ahí va eso. Vamos a por nuestra canción gastronómica y empezamos.
Comer a ciegas para chuparse los dedos.
Y ustedes dirán, ¿y por qué lleva tanto rato sonando la música si no es gastronómica? Pues hay que contar las bambalinas. Porque estaba discutiendo con Almudena. Porque Almudena, le he dicho a Almudena, esto no es gastronómica. Y me ha dicho, ¿quieres canciones gastronómicas? Digo, sí, dice, pues me la traes tú. He dicho, uy, ¿cómo está pasando aquí? Parecemos un matrimonio, menos mal que... Tu marido bien, ¿no? Sí, estupendo, o sea, dices, señor, sí, señor. En su casa no se dice sí, cariño, se dice sí, señor. Porque aquí se pone uno firme pero volando. Es que la confianza, ya llevamos, ¿cuántos años llevamos tú y yo en la radio, Almudena? Muchos, pero no quiere decir cuántos, porque ya se conserva mejor que cuando entró, que ya es decir. A ver si así me pone una canción gastronómica el próximo día. Pero yo creo que ni por esa, o sea que no, Almudena. No, dice que no, es que de verdad, ¿habéis visto cómo nos lo pasamos en la radio? ¿Mm? Oye, José, ¿te puedo pedir un favor?
Por supuesto.
A esa que hay detrás, ni agua. Nada.
Bueno.
Le enseñas todo y dices, mira qué rico.
Sí,
nada.
Creo que está poniendo buenos ojos.
Nada, cuando te pongas, dices, si hay canción gastronómica, te dejo probar.
Bueno.
Oye, ¿qué es esto de la Bien Aparecida?
Pues la Bien Aparecida es un proyecto que nace de Paco Quirós, que es nuestro líder, junto con Carlos Crespo. Son los dos natales de Cantabria y se vienen a Madrid hace años. A emprender fortuna. Y es el tercer restaurante que abrieron en la calle Jorge Juan en un homenaje a la Virgen de Cantabria, que es en este caso la patrona, que se llama la Bien Aparecida, que tiene un santuario en Ampuero.
Tú el acento cántabro venía de serie también, ¿no?
Total, nos sí, dicen sí, que sí, hablamos sí. Cantando, ¿no?
Sí, sí, se te nota, ¿eh?
Sí, sí. Y estamos muy contentos, la verdad, muy agradecidos. Nos ha cogido a Madrid muy bien, tanto a la Bien Aparecida como al resto de restaurantes del grupo. Y intentamos hacer una cocina muy nuestra, defendiendo un recetario cántabro y dándole un toque
mucho
personal.
Oye, a lo mejor os han acogido bien porque lo estáis haciendo bien. También te voy a ser honesto, Madrid es un territorio que es bastante hostil para las tochorradas, las tonterías y las paparruchadas. Pero cuando alguien hace las cosas bien, pues en general, a veces tardan y a veces cuesta, pero en general suelen reconocerlo los madrileños. Es decir, ya estamos aprendiendo a base de escuchar comer a ciegas y tal, estamos aprendiendo a comer bien, que pues, se dice pronto.
Yo creo que sí, que viene también un poco por el oficio, ¿no? Y el cariño que ponemos todos los días en nuestros negocios.
Uh-huh. Cuéntame, ¿qué se puede comer en la Bien Aparecida? Lo puedo contar yo, porque comí hace muy poquito, pero... Y además les voy a adelantar que se me cayó la mandíbula. Es decir, yo no me lo... Honestamente, no me lo esperaba cuando me hablaron de vosotros. No me esperaba comer bien, pero no me esperaba el festival gastronómico y de sensaciones y de juegos que tienes preparado. Es decir, es sencillamente es impresionante. Con lo cual, me gustaría que nos contaras un poco... yo fui a menú, menos mal, Dios gracias, que fui al corto, porque un poco fui como el Lute. Tú sabes lo que decía el Lute, cuál era su lema, ¿no?
No.
Camina o revienta. Pues yo estuve más cerca del revienta que del camina. O sea, me llegas a poner el largo y necesito quedarme a dormir para terminar el menú al día siguiente. Porque habrá gente de buen comer, supongo.
Sí,
pero madre de Dios, ahí se te nota el puntito cántabro, ¿eh?
Somos ahí, se nos sale un poco la fuerza del norte, ¿no? El viento. Hacemos una cocina muy... muy reconocible, con sabores muy muy marcados en la tradición y en nuestra infancia.
Pero técnicamente impresionante.
Eso es, ahí ya se nos ve el bagaje y un poquito lo que hemos aprendido durante todos estos años con diferentes profesionales y intentamos hacer una cocina muy personal nuestra y con nuestro sello, ¿no? Y yo creo que lo estamos consiguiendo, estamos abriendo un camino y estamos muy contentos sobre todo por eso, por el hecho de que nuestro recetario se está consolidando en Madrid, en todos nuestros restaurantes se está cogiendo mucha fuerza.
Vale, lo cual es, y el que está escuchando dice, muy bien, muy bonito, ¿y qué se puede comer? ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo?
Pues mira, ¿de qué podemos comer? Desde unos pescados fenomenales, como puede
ser... Una merluza de llorar, lo voy a decir yo porque te lo dije el otro día. Después de la merluza que comí hace un montón de años, que he buscado mucho tiempo después, que era la merluza a 65 grados de Francis Panigo de hace un montón de años, que la siguen haciendo, a mí me ha costado muchísimo encontrar merluzas al punto. Que estén impecables, que estén jugosas, que no estén ni crudas, pero sobre todo que no sean un puñetero estropajo, que se te disuelva en la boca la merluza. Y eso es lo que yo me encontré en la Bien Aparecida. Es decir, me encontré una merluza que se te saltaban dos lagrimones por cada ojo, no uno por ojo, no dos. Pues decías, madre Dios, ¿cómo está esto? Que luego al final me contaste el truco, no sé si lo vas a contar a la audiencia, pero sí. Es que es absolutamente... alucinante, porque luego tú lo cuentas y parece fácil, que es lo más gracioso, que parece que está... Es como si le pregunto a este mozo, ¿cómo hace el vino? Dice, ah, esto es fácil, pam, pim, pam, pum, pam, pum, y luego dice, ya, pues a mí no me sale. Entonces cuéntanos un poquito en qué consiste esa merluza.
Pues mira, vamos a desgranar la receta, ¿no? Nosotros lo primero que hacemos es identificar y encontrar un buen producto, en este caso una merluza de excepción, ¿no? Gallega, de pincho, que no es tan fácil como parece, ¿no? Encontrar en un Madrid que es un mercado tan grande que hay, o sea, hay
no
de todo.
No es de esa
para
que
todos.
Pone pescadilla a 5 euros la pieza, ¿no? O sea, no, la oferta no.
De ojo, la miramos se bien la ha notado, sí. Antes. Una vez que la recibimos, sacamos los lomos y la dejamos reposando, que nosotros llamamos, en una salmuera. Hacemos una salmuera con agua muy fría y ponemos por cada litro de agua 16 gramos de sal. Ahí pasa unos 35 minutos, depende del tamaño, a 40 minutos reposando. La sacamos y la envolvemos en un paño para que sude un poquito todo el agua, ¿no? El exceso de agua. Y está reposando.
Tú me contabas un truco que es muy importante. Me decías, en Madrid es relativamente difícil encontrar grandes profesionales para la cocina, porque al final Madrid es una ciudad cara, tiene costes altos y porque además hay tanta oferta que es fácil que pues hoy tengas un buen segundo de cocina o un buen pinche, un buen tal, y mañana esté en otro sitio, con lo cual mantener una regularidad es difícil. Me decías, una de las cosas más difíciles en esta profesión es cuadrar la sal, porque uno le echa más, otro menos, entonces así ese es el truco perfecto para decir así que sale impecable, ¿no?
Así es, también lo hacemos un poco por necesidad, ¿no? Como hablamos en ese momento de lo mismo con las carnes, usamos el mismo proceso, ¿no? Para las paletillas, para las carnes rojas, pasan un macerado en una salmuera, depende un poquito de la pieza, más cantidad de sal, menos cantidad de sal, y lo que conseguimos es añadir un puntito de potencia, ¿no? De ya de salinidad a la pieza, para que luego a la hora de elaborarla no necesite esa intuición de cocinero que mucha gente no tiene, ¿no? Hemos encontrado en esta manera de hacer las cosas, pues una receta estándar y que nos está dando muy buenos resultados, ¿no?
Tú no sabes la cara que se le quedó a mi mujer la primera vez que me vio meter dos paletillas en agua. Me dice, ¿qué haces? ¿Pero cómo metes tú una paletilla de cordero en agua? Que se va a llenar de agua y va a salir rara. Impecable.
Total, o sea, total.
Es una técnica impecable. Además, y a partir de ahí, chan, 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 llega el milagro.
Sí, nosotros, si volvemos a la merluza, una vez que la tenemos, nuestro punto de cremosidad se lo aportamos con una beurre blanc, que es una salsa francesa, que es lo que hacemos es una mantequilla emulsionada con un fume de pescado. Hace como una especie de velo que antes de meterlo al horno, porque nosotros la asamos al horno, un horno muy fuerte, a unos 250-270 grados.
Se me quedó cara de me estás tomando el pelo cuando me lo has dicho y no.
Sí, sí, porque parece que la técnica viene de bajas temperaturas.
Sí.
Y lo que hacemos es, tenemos pues eso, el porcentaje, ¿no? Cuánto pesa cada pieza de merluza y ya tiene un tiempo de horno asignado y una cantidad concreta de salsa.
¿Esas cosas se apuntan en papel o ya van en el móvil o tal?
Estas de nosotros somos chapas a la antigua, todavía las tenemos
pues,
en recetario.
Si busco un ladrón de recetarios o busco un hacker, porque para sacar esos tiempos, eso vale, eso vale su peso enorme.
Nada, nosotros no tenemos secretos, nos gusta mucho compartir y que la gente comparta
porque al final
con nosotros.
Luego, estas cosas son lo de que suena fácil, pero luego tiene su dificultad, con lo cual es mucho más fácil ir al restaurante directamente y decir, oye, ponme una merluza de estas, ¿no?
Yo creo que es lo más apropiado y donde más podrás disfrutar.
¿Sabes que hay veces que uno se vuelve mentalista y soy capaz de decirte lo que está pensando tanto Ángel Amador como Ramón Núñez?
A ver.
A ver, tú, Ramón, tú me dices si es verde. Dice, oye, que este ponga la merluza que yo pongo el vino.
Ya te digo.
Y Ángel está pensando, toma, y yo el postre.
Claro,
¿lo has visto?
Ya lo tenemos,
es que de verdad,
claro.
O sea, es que no os imagináis lo buena que está esa merluza. Solo está en una batalla campal por el podium, porque al final... hay una o me estoy haciendo viejo, que también es probable, pero hay una cosa que estoy notando en Madrid y que me está gustando muchísimo. Ángel, tú vienes también de la parte gastronómica, aunque ahora estés donde estás y hayas elegido Trapa, porque al final también pues representa un poco ese punto de calidad y de saber hacer y de tiempos, pero antiguamente en Madrid era, voy a este sitio porque hacen este plato espectacular, o voy a este sitio porque tienen esto, pero lo que era difícil en los restaurantes era conseguir ese punto lineal impecable, es decir, alucina del principio al fin. Y sí, llevo varias meses en Madrid, en muchos sitios donde el nivel es alto del principio al fin. Me ha pasado en la Malquerida, que me ha impactado porque, a ver, cuéntales a los oyentes, por ejemplo, qué entrantes pones o cuáles me pusiste. A mí me impactaron por la técnica y lo divertido el bombón de
mejillón.
De mejillón, no, pero me impactó mucho más por lo rompedor y lo diferente, aunque luego seguramente es fácil de hacer, pero el de stick tartar me dejó cao. Porque pues no había visto nada así en...
El stick tartar es una salsa que es de un compañero nuestro, que es de Jesús, que la creó, ¿no? Es una mayonesa japonesa y con la que aliñamos una muy buena carne solomillo y lo servimos a unos 12 grados para que esté fresquito, pero no excesivamente frío, y lo proponemos una especie de bocado, como hacemos un pan suflado, vale, como si fuera un bocadillo.
Claro, es que volvemos a... ¿Os dais cuenta de lo que es la humildad? Es decir, a ver, imaginaros un bombón crujiente relleno de stick tartar. O sea, tú lo has dicho, un pan suflado, bla, 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 bla. Ponte a hacerlo.
Bueno, también los restaurantes nos guardamos nuestras licencias, ¿no? De,
obviamente, ver, decir, pero que decir, yo entiendo recibir... que no es lo mismo hacer seis panes suflados para hacer un bomboncito para los amigos en casa, que dedujo que el día que os pones ahí a hacer panes suflados, hace panes suflados hasta
bueno,
el apuntador.
Queda fenomenal.
Pero queda brutal, o sea, queda, pero bueno, seguro, pero lo impactante es ese punto, esa forma de presentar, esa jugada, ese otro bombón de mejillón, ese canelón
de anguila,
que incluso a los que la anguila nos da un poquito de repelús, te lo comes y es madre de Dios para darle un beso en los morros a la anguila. O sea, es que, claro.
Sí, empezamos con lo que nosotros llamamos una batería de snack, que es muy en sabores, es muy reconocible, muy nuestra, muy española, muy de barras, ¿no?, con las que nos hemos criado, de pinchos, de tapeo, con un guiño a Cantabria, ¿no?, sobre todo los pescados, los escabeches, y intentamos captar rápidamente al cliente que esté concentrado y atento con nosotros, ¿no? Yo creo que con esos tres bocados, incluso cuatro solemos hacer normalmente, conseguimos ese punto de atención.
O sea, yo te digo que en mi caso la conseguiste absolutamente, o sea, decir, bueno, voy a comer, a ver qué tal, a decir, uff, voy a concentrarme porque esto promete. Luego pasáis a un caldito que aparentemente es muy sencillito, y digo aparentemente...
Hacemos
les estoy desgranando un menú de degustación, o sea, de arriba. No sé si se nota
cojan
que
nota
he salido alucinado.
Y
bueno, y dentro de una semana van y lo han cambiado, porque estos chefs son así de raros.
No, nosotros somos
más estables.
Somos muy estables.
Ay,
muy
menos
estables,
mal. Como, pues mira, ya se han de volver.
Somos de picar piedra. El siguiente plato que le sigue al menú es un ajo blanco que hacemos de coliflor. Para ello nos servimos de un ajo blanco muy vegetal. Hacemos un agua de tomate limpia, que no es un clásico salmorejo, y lo trituramos con almendras y ramas de apio verde, para darle ese punto verde, y lo guarnicionamos con unos copos de coliflor crudo. Entonces, a priori es un plato muy reconocible porque es una sopa muy
muy andaluza.
Es muy suave y muy sutil, sobre todo es muy sutil, muy elegante, y te va preparando un poco, ya te va metiendo en escena de uy, aquí están pasando cosas.
Y de ahí, bueno, vamos a darle pie al resto y luego seguimos atacando.
Además,
me tienes que contar un poco de ti, de dónde... De cómo se crea un proyecto como este y cómo se consigue, pues estaba hasta las trancas, o sea,
bueno,
lleno absoluto. Yo supongo que
mi apellido tiene
espera.
Mucho que ver, estamos bendecidos.
Sí, lo de Dios es que te ha venido, vamos, impresionante. O sea, de verdad, hay gente que el apellido le viene como anillo al dedo, como decía al principio.
Así es.
Ángel, como empecemos probando las cosas de este, no te dejan probar bombones. Yo creo que además hay una cosa que la gente ya, yo creo que ya muchos sabemos, que el chocolate funciona muy bien con el vino.
Perfectamente.
O sea, funciona que te mueres. Entonces me gustaría que me contaras un poquito de Trapa, si es la Trapa de siempre, si es una nueva Trapa. Porque a los que tenemos una edad nos suena a algo de cuando éramos pequeños. A los millennials no sé qué piensan, que eso sabrás tú,
los
traes
millennials
mejor.
No les suena
Trapa, con lo cual es como algo novedoso para ellos. ¿Y a nuestras abuelas les suena algo de, eso era de cuando yo era chica?
No, a nuestras abuelas les suena mucho. Bueno, hay que tener en cuenta que Trapa es una marca que nace en 1891. Lo fundan los monjes trapenses que viajaron precisamente con Hernán Cortés.
Me apunta aquí Almudena diciendo que te atrapo leche, que decía cuando la época de Ruiz Mateos.
Eso se le ha quedado a todo el mundo.
Marketing de guerrilla heavy metal.
Funciona a la
perfección. Espera, y voy a hacer. Me habéis visto que me estaba carcajeando en silencio antes. Os voy a contar. ¿Cómo me has llamado, Almudena, antes? Bokis, me ha llamado Bokis y le digo, y de hecho le he levantado las cejas, que hablamos por gesto, y me digo, como en plan, ¿por qué? Dice, porque la canción se llama Red Red Wine, así que de gastronómico toma esa. Y dicho, vale, pues sí, aceptamos Animal de Compañía como Red Red Wine, canción gastronómica, se gana el aplauso por haberme metido con ella. Pero de verdad que yo estaba más, o sea, claro, yo pienso más en me voy a beber el vino que tiene Asunción, es decir, esa cosa. Entonces, hoy me ha pillado con el pie cambiado. Dicho lo cual, volvemos a Trapa, que luego la liamos.
Eso, te sigo contando. Entonces, surge en 1891, lo fundan los monjes trapenses que viajaron con Hernán Cortés y conocieron de primera mano el cacao. De hecho, bueno, todos sabemos que lo descubrió Hernán Cortés en sus viajes a América, por lo tanto ellos manejaban perfectamente todo el saber hacer este para hacer el cacao. Y empiezan a hacer, se establecen en San Isidro de Dueñas, que es donde está la fábrica actualmente, uh-huh, y donde se fundó, vamos, y empiezan a hacer otros formatos, ¿no?, como bombones. Creamos los primeros bombones en España, que fueron los cortados, precisamente acaban de cumplir 50 años, ha
50
sido el
50 añitos.
Aniversario, eso es. Uh-huh. Y se empiezan a desarrollar otros productos, como son las tabletas, bueno, los que conocemos todos hoy en día. Se conocen diferentes propiedades de la marca Trapa, pasa por diferentes manos, como tú habéis citado aquí a Almudena.
Marketing de guerrilla.
Todo el mundo lo conoce, lo más conocido son los Ruiz Mateos. Y fueron propietarios hasta 2010, creo recordar, más o menos, hasta que la compañía cae en concurso de acreedores. Entonces,
fueron unos genios cargándose empresas,
sí,
¿eh? ¿Para qué lo vamos a negar?
Marcas muy potentes españolas de alimentación como Dul, Cacaolat, Clesa, bueno, que son marcas,
son marcas que están en nuestro
parte
acervo.
Del imaginario, eso es, de todos los españoles de una cierta edad.
Y afortunadamente, en el caso de Trapa, por ejemplo, pues llega otro grupo y lo reflota y lo vuelve
eso
a lanzar.
Es. Una empresa familia, bueno, unos empresarios familiares de la región de Castilla y León, pues bueno, por este tema casi sentimental, ¿no?, de lo que significa Trapa, chocolates Trapa, en la provincia de Palencia y casi en todo Castilla y León, pues deciden comprarlo, relanzarlo en 2013, y desde entonces pues han invertido más de 30 millones de euros.
30 millones de euros, que eso es. En pesetas es una cantidad tan grande que me duele la cabeza, o sea,
pero muchos,
¿eh?
Pues sí, porque había que actualizar las instalaciones, había que ampliar instalaciones, había que comprar nuevas maquinarias. Hemos pasado de los 50 empleados que había en 2013 a los 150 que somos hoy en día. Y bueno, poco a poco pues vamos actualizando nuestro portfolio, innovando y sobre todo haciendo productos que nos demanda hoy en día el consumidor, como tú decías,
si
esos millennials que no
nos conocen. Si no llegasen por estos empresarios, nos habríamos cargado una marca de las históricas, habríamos perdido
pues
una parte de la historia.
Seguramente, porque bueno, pues ahí había que hacer una inversión bastante potente y sobre todo hoy en día seguimos invirtiendo, bueno, de hecho, en los próximos 5 años hay otro plan de inversión de otros 10 millones.
Madre de Dios. Oye, ¿tú no le ves la cara de agobio al jefe cuando dice que se va a gastar 10 millones de euros? Porque hay que vender chocolate, ¿eh? Porque encima Trapa no es caro. O sea, no estamos hablando de un chocolate de 50 euros la cajita de bombones. No. Son unos chocolates accesibles a precio.
Te contaré, pero bueno, 2018 lo cerramos con 12 millones en ventas. Y uh-huh, veníamos de vender 500.000 en 2013, por lo tanto. Y hemos pasado 2017 8 millones y hemos aumentado el 50% de las ventas hasta 12, pues las
tú tienes que negociar con el jefe y decir, oye, mi sueldo en proporción.
Sí, ¿no?
Que
y,
yo
y,
es
y
por
yo
la promoción.
Y kilos de chocolate también.
Ya.
Porque sí, en mi casa, ¿no sabes? El chocolate que comen. Yo muchas veces a mi padre ya le digo, mira, papá,
tú,
es di que
la
no
verdad,
puedo
tú hablaste con los
de
I+D y le dijiste, por favor, hacerme uno de stevia que me cargo a mi padre. ¿No? Dijiste, hacerme unos bombones con stevia.
Sí, él se lo come normal.
No fastidia. De esos aguarritogadas de los jóvenes, ¿no?
No, dice eso para la gente mayor.
Uh-huh. Toma ya.
El chocolate con leche.
¿Y cuántos tipos? O sea, ¿qué ha sido la innovación?
Un portfolio de casi 300 referencias entre tabletas, bombones, solubles. Y poco a poco vamos actualizando un poco ese portfolio. Aquí os he traído una pequeña muestra para que probéis nuestros cortados.
A ver, ¿qué circula?
Que como acabamos de celebrar su 50 aniversario, hemos aprovechado para renovar la receta, eliminando el aceite de palma, que ahora también te cuento, ha sido uno de nuestros compromisos más fuertes a nivel empresarial que adoptamos en 2018, uh-huh. porque para la nueva trapa que estamos creando desde 2013, uno de los pilares principales es la innovación, el estilo, pero el fundamental es la responsabilidad social y medioambiental. Entonces, en esta línea decidimos eliminar el aceite de palma de todos nuestros productos. Algo que llevó un trabajo, te puedo asegurar, bastante potente por parte de todos los compañeros de I+D+i, de producción, etcétera.
Que en el fondo les voy a contar un secreto, que parece que lo han hecho por salir en la foto y quedar de majetes y tal, pero en el fondo es porque son listos y egoístas, porque saben que si tienen responsabilidad social habrá futuro y si no, nos cargamos el planeta y sus hijos o sus nietos no venden trapa porque no quedará ni quien lo venda ni quien lo compre.
Eso es.
Con lo cual ese plan es una apuesta a futuro, pero en parte empresarial, en parte egoísta, hacer. Que todos deberíamos hacer. O sea, que al final, es decir, es quizá lo que debería hacer todo el mundo, ¿no?
Es verdad que lo...
paciente por probarlo.
Pues, ¡hombre, Ernesto! ¡Que no te había visto!
Mira, aquí los vamos,
si es que de verdad.
Vamos pasando. Además, para que vayáis probando. Estos son los cortados.
Me siento muy, muy próximo a trapa, porque yo también me he dado cuenta que desde hace 50 años soy un cortado.
No está mal, pues pásame, a ver, ¿cuáles son
a
esos?
Ver, aquí, ¿cuál te ha gustado? Mira, los clásicos tenemos.
Cuéntamelos, mírame al micro que si no, no te se escuche, me la lío.
Eso, a ver, aquí en los cortados clásicos tenemos cuatro sabores, naranja, café, avellana y limón. ¿Cuál quieres probar?
Me gustan todos. Yo creo que voy a empezar por el de naranja, porque era el mío favorito en su época.
Vale.
Y luego...
Este...
Ahora empieza a sacar más y ya me estresa, ya lo veréis, ahora voy a acabar estresado.
Aquí hay una poca cajita. O sea,
es una poca caja de...
Puedes probar.
Si te lo tomas con un poco de vino, clásicos. Haces un cortado de sangría.
Sí, sí, mejora un montón. Toma, oye.
No, ahí va muy bien, va
oye,
bien.
Fantástico.
Me quedo con la idea, el cortado de sangría. A ver, espera, chef, ¿qué hacemos con un... O sea, él ha dicho corta sangría. Dale un zasca. ¿Qué hacemos con un cortado de estos? A ver, ¿tú qué,
¿con un
qué harías
de estos?
En la malquerida?
Como está, disfrutarlo porque son maravillosos y están muy, muy, muy bien elaborados. La
oye,
verdad.
Pues yo te digo una cosa. Un trocito de la tarta de cheesecake tuya y luego un café con un bomboncito de estos y ya triunfas, ¿eh?
Una tarde perfecta.
Sí, la tarde maravillosa, ¿no?
Sí, además
y huele a naranja.
Claro, es que es naranja, un cortado de naranja.
No, ya, pero es que tú sabes que los hay otros que huelen a guarrindongada, o sea, yo lo digo porque de verdad que lo abres y tiene el olor del cacao y el olor de la naranja.
Bueno, nos conocemos, ¿no? Uh-huh. Hemos trabajado juntos muchas veces. Yo recuerdo cuando la gente me decía, pero bueno, ¿y te vas ahora de la agencia con tantos años, tantas marcas, atrapa y cómo esto y tal? Le digo, pues mira, sencillamente porque me parece que es una marca muy potente que había que recuperar, que había que dar a conocer de nuevo. La calidad es altísima, la verdad, y el precio, como tú decías, es muy ajustado.
¿Cuánto cuesta una caja como la que tenemos?
Pues una caja como esta, depende, porque sabes que
sí,
luego
bueno,
las superficies
cada uno marca sus precios y tal, igual, pero...
Pero aquí estaríamos entre 2,50 a 2,75 euros. Sí.
Qué horror.
La caja de cortados.
Digo qué horror porque voy a empezar a comprar trapa como si no hubiera mañana. Y al final, yo sí les digo una
bueno,
cosa.
Bueno, también los vendemos a granel.
Escucha,
por un kilo para que te rente más.
A ver, yo les
si
explico.
Que te los...
Un cortado de trapa no engorda. Dos cortados de trapa no engordan mucho. 50 cortados de trapa al día,
ya
quizá
tengo.
Engordan un poquito,
sí,
¿eh?
Sí, yo siempre lo digo porque me preguntan, pero bueno, ¿y cómo estás así comiendo
hola,
tanto chocolate y tal? Y digo, hombre, es que esto es como todo.
Toma
si
ya.
Te bebes tres botellas
a ver,
de vino,
un
pues te pones.
Un matiz, perdón, ¿eh? Sí. Chef, ¿tú por qué no me corriges?
Bueno, a
ver,
gusto para
le
todos,
llamo,
¿no?
Le llamo la malquerida en vez de la bien aparecida
bueno,
y no me echa la bronca.
Nada, un despiste.
No, que luego mando a la gente a otro sitio y van a decir qué mal se come ahí, este ciego es un mentiroso.
Nada.
O sea, por favor, que es que estaba yo con los bombones, es que me nublan el...
Estaba distraído.
A ver, yo les cuento, cuando uno tiene tantos invitados, al final tiene delante un ordenador con una escaleta que debería mirar, por si acaso.
Mirar.
La única, sí, el ciego mira. Entonces, es la única vez que voy y no miro la escaleta porque voy sobrado disfrutando de mi bombón, que más te voy a decir lo que estaba pensando, por la culpa es de trapa, que lo sepas, ¿eh?
Bueno, pues nada, yo
no,
cargo
la culpa
las
es totalmente
y ya está.
A ver, José, la culpa es de trapa y te lo voy a explicar.
Vamos,
me estaba comiendo el bombón, el cortado de naranja, ¿vale? Entonces estaba pensando, bueno, sabe chocolate, sabe naranja, estaba yo enrollado, Y de golpe, mientras hablaba, que hay que hablar, pensar y ir diciendo y cuadrándolo todo, me estaba rondando una idea en la cabeza, que ya la digo de paso, que es el cambio de quitarle el aceite de palma ha conseguido algo que yo no sé si era buscado o no, o ha sido una consecuencia, y es que no te queda una sensación grasa en la boca. No es ese punto como grasiento que han tenido otros bombones y que aún tienen otros de la competencia, que se te hace pesado. Este no, este es más limpio, es un sabor mucho más limpio. Y yo tampoco te voy a mentir, Ángel, yo el recuerdo que tengo de los bombones de Trapa cuando era pequeño sí era un poco más, más empalagoso, si quieres. Y de golpe este me ha traído eso, me estaba pensando, y entonces he soltado el nombre y he dicho, ala, ya le hemos liado parda, si es que de verdad. Bueno, no, y eso que no he bebido vino todavía, ¿eh?
Todo sea porque te ha sentado bien el bombón.
No, me ha sentado de muerte. O sea, a ver, dame el de avellana que voy a seguir atacando. Me he tomado una sangría Trapa.
A mí el de avellana me encanta, la verdad, ¿eh?
Me he tomado una sangría Trapa.
Pero cojan bueno, hay un montón de sabores, era lo que te iba a contar, que ahora aprovechando que era el 50 aniversario, hemos relanzado los cortados, hemos eliminado el aceite de palma de todas las cuatro variedades y hemos incluido algunos nuevos sabores. Por ejemplo, los clásicos ha sido el de limón. Aquí en los cortados creación, que son para los que les guste probar así algunos más atrevidos, pues frambuesa, pistacho, también el de avellana, y hemos incluido uno nuevo que es el de caramelo.
A mí lo que más me gusta es el cero aquí de la caja. Es la primera vez que un cero me atrae. Eso me pasaba en el colegio, pero
vale, sí, estos son los stevia, claro. Estos son los cortados stevia, que son cero azúcares añadidos. Lleva stevia.
¿Este que estoy tomando no? Ese tiene azúcar.
Ese tiene azúcar. Eso es.
Entonces, no decirle a mi médico que lo estoy tomando.
Déjame
que soy
de stevia.
Hoy que no nos escuche.
La verdad que están súper bien conseguidos. Y o sea, mira, te voy a dar uno de stevia de avellana.
Vale, para que pruebe un poco la diferencia entre uno y otro, ¿no?
No sea de avellana.
A ver, mientras, contarme un poquito sobre este vino. ¿Cómo surge? ¿Cuánto tiempo lleváis en el mercado? Este Espartaco con ese líquida y cada kilo. Que luego no se me líe la gente.
Mira, Jonathan, cómo suena.
Suena, ponme otra, por favor. Más es como, tócala otra vez, Sam, pero...
Tócala otra. A ver, te cuento. Esto es un vino reciente aparecido en el mercado. Tan reciente que la fecha de aparición en el mercado fue el 12 de diciembre del 2019. Hace dos meses. Y es un crianza. El 2015. Y es el único vino que de momento tenemos en el mercado. Es un vino desconocido para la mayoría, pero es un vino que se está posicionando muy bien en el que lo prueba, lo compra y...
A ver, ¿cuánto pasta? PVP, ¿eh? No me digas precio bodega, que luego se enfadan cuando van a la tienda y parece más caro. Precio de venta público.
Aproveches para subir el precio.
No, mira, nosotros lo tenemos en la página web a la venta, que es quizás el mejor canal para que llegue a las casas de las personas que lo quieran probar, a 10 euros la botellita, y después tenemos ofertas por volumen, es decir, una caja no sale a 120, sale a 100 euros con los portes incluidos y demás. Luego tenemos precio discriminado para hostelería, por supuesto, pero ya eso es para...
Ya estoy viendo yo aquí al chef mirarte con cara de... Voy a hablar con mi... ¿Quién es vuestro sommelier? Que es muy bueno, por cierto.
Nuestro sommelier es un fenómeno.
Es un fenómeno.
Gonzalo San Martín y José Antonio. Son dos.
¿Quién
me ha atendido? Hoy estaba José Antonio.
Pues José Antonio es un puñetero fenómeno. O sea, de verdad te felicito. Y es muy bueno eligiendo vinos, entendiendo un poco el rollo del cliente que tiene delante... A mí me ha elegido francamente bien los vinos, pero luego me fijaba que dependiendo del cliente era capaz de captar un poco su esencia y decir, vale, tú eres de esto. Y te eso ponía es, y te acertaba. Que para eso hay que ser un gran profesional.
Es un fenómeno. La verdad es que estamos... Es socio nuestro, además, del restaurante.
Y por eso lo vive. Es que parecía que fuera suyo. Le digo, parece que es suyo.
Todos los días lo que hace.
Se lo pone profundamente. Es muy bueno.
Sí, sí, sí.
Ángel, me va a matar tu jefe de ventas.
¿Por?
Porque voy a decir algo que
igual... con un bombón en la
boca. Hijo mío, tú es que... Si es que y no sé cómo puede estar delgado trabajando allí. Es como... ¿No os imagináis lo de la fábrica de Willy Wonka, pero en versión española?
Sí, o sea, imagínate lo suyo. Yo voy dando saltos por allí, encantado. Y siempre vuelvo cargado.
Pues tu jefe de ventas me va a matar, pero es que está todavía más bueno el de stevia.
¿Sí?
Me va a decir, oye, el ciego este va a hacer que me cambien las ventas del año, pero mira que está bueno. O sea, mira, probar, hacer lo que yo,
mira,
probar uno,
es...
probar uno de azúcar y uno de stevia. Y resulta que el de stevia todavía...
Saben igual. O sea, no
es más nítido el sabor. O sea, a ver, ¿sabes que yo soy un friki raro, que hago catas en la tal y que entonces saco las cosas?
Catas a ciegas.
Catas a ciegas, sí, lo intento, pero no te creas que me dé tal. Y de golpe, pues mira, estuve hace un par de semanas probando las hamburguesas veganas de Lidl, en que nos hicieron un evento y pusieron una con carne y nos encarné. A ver, ¿sabes cuál es? Y entonces yo como en el cole, ¡profe, profe, profe, yo! Claro, acierto y se queda la otra. ¿Será cabrón el Diego? Me ha jodido uno mal evento.
Hombre, tú ya tienes un paladar.
Claro,
eso
yo soy capaz de diferenciar casi todo. Es decir, es más, dicen que soy de las poquísimas personas en este país, que yo no sabía que era tan difícil, pero a mí me parece facilísimo, que soy capaz de diferenciarte trufa de Soria, trufa de Teruel y trufa de Castellón sin problema.
Hombre, eso a mí me parece palabras mayores.
Pues a mí me parece el ABC. Según me rayo una trufa, digo, ¿estás de aquí o estás de allí? Me dicen, sí. Digo, ah, pues ves.
Tienen matices diferentes.
Ah, que sí, chef, tú sí que eres grande. Yo a ti te.
Y depende de la época del año, ahora que están más. Ahora donde están fenomenales.
Ahora está mejor
la de Teruel. Están. Son unas más expresivas, otras ya se van un poquito más a humedad. Pero sí que es cierto.
Normalmente a mí me ha gustado históricamente más la trufa de Soria. A la de Castellón le hago menos caso. Pero es que tuve un empacho de trufa de Castellón, entonces se me
La de Castellón es como más gulesca, más
sí,
melosa.
Exacto.
Menos intensa, igual en perfume.
La de Soria es la más ácida de todas. Tiene un equilibrio más ácido y tiene una potencia en nariz muy, muy heavy. Y la de Teruel, quizá, es sobre todo este año, que es para mí es uno de los mejores años que ha tenido la trufa de Teruel históricamente, está en ese equilibrio entre dulce y ácida. Entonces, y sin pasarse por ningún lado de tal, y súper potente en aroma.
Año de nieves, año de bienes.
Pues chico,
dice.
De verdad, oye, tú estabas usando Teruel, por lo que yo...
Nosotros tenemos dos, Castellón y Teruel.
Pues hoy me ha caído Teruel casi seguro.
Estoy pensando si ha sido con la carne, si de Teruel.
Teruel, ¿verdad? Si es que de verdad. O sea, a ver, por favor, no tenía ni que pedíroslo. No tenía ni que pedíroslo. O sea, castigaos todos, chef, todas las tapas para mí. Hacer puñetas. Y tanto que existe. Y si empezaran a decir, venga y llévese una trufa, habría cola como en las cerezas del Jerte. Ala, que aprenda el de turismo. A ver, chef, dales algo de comer, aunque no se lo merezca. Por no aplaudirlo sin forzar. Y a ver si empiezan a llorar.
Hemos traído, como buenos cántabros, una anchoa de Cantabria, de Santoña, selección primavera.
Ten cuidado que aquí te van a vender espartaco en cero coma, ¿eh?
Sí.
¿Sabes?
Nada,
te vas
además,
a venir al barco.
Además,
tú,
he probado el vino y le van
fenomenal. Él va a venir a cocinar en el barco, que
bien,
es cántabro. ¿Cómo lo ves?
Perfectamente.
Nos llevamos, es decir... ¿Sabes?
Sí.
Oye, eso suena a planazo. Méteme a mí como sea que yo tengo que ir.
El
patrón. Oye,
que soy
José Antonio está diciendo, necesitáis un sumiller. Oiga, José Antonio se me apunta.
Eso es. Pues nada, mira, unas anchoas de selección primavera, como había comentado. Para nosotros es muy importante esto, ¿no? De la primavera, el porqué la primavera, que es lo que es cuando la anchoa llega al Cantábrico, cuando viene cargada de huevas, cuando está en el ciclo reproductivo, toda la grasa está concentrada en la hueva, en las tripas, ¿no? Uh-huh. Y lo que es el músculo, pues está desgrasado, que es la anchoa más apropiada y fenomenal para fabricar anchoa de consumo. Porque luego la anchoa de retorno, la que se llama de verano, pues una vez que ha desovado, pues ya se ha vuelto a alimentar y las carnes ya están infiltradas y da otro tipo de anchoa, siendo igual de buena, pero no es, digamos, la top calité.
Y se enrancia antes, además.
Eso es. Da otros matices, otros sabores. Y como podéis probar, la textura esta, hemos traído también un pan fenomenal de aquí de un amigo de Madrid que se llama Javier Marca. Tiene una tienda que se llama Panic y hace un pan que es para nosotros consideramos de los mejores panes que se está pudiendo comprar ahora mismo en España.
La verdad es que yo probé el pan blanco y estaba buenísimo, además crujiente con suelo de horno, que es algo que últimamente no y con una miga compactada, bien alveolada, equilibrada y además, pero sin pasarse, porque hay ahora los fanáticos de la masa madre se les va la mano 20 veces y comes pan ácido.
Sí, ahora hay una moda, ¿no?, de panaderos croissanes y cosas así un poco, ¿no?
Sí, pero, un poco como pasados de vuelta.
Sí, ¿no? Yo creo que hay una vuelta.
Ese punto cántabro te beneficia. ¿Sabes lo que le ha faltado? Mira, he conseguido sacarte un defecto.
A ver,
espera un momento. Primero me como esto.
Es una
que alguien hable.
Soportada en un pan.
Vale, Ángel, cuenta algo bonito.
Jolines, es que siempre que me
hombre,
dices algo me pillas
con la boca llena. Si es que yo lo he hecho
no
para comer
ser,
yo. Bueno, lo cuento yo primero. Lo único que le falta, mira, ya le encontré, mira que me ha costado encontrarle un defecto al puñetero restaurante, ¿eh? Y no era el nombre que se lo he cambiado, pero no, ¿eh? Es decir, voy a volverlo a mirar en la escaleta que todavía te vuelvo a cambiar. La bien aparecida,
muy
¿vale?
Bien.
Que luego me la lían y digo aceptaste. Otra cosa y la liamos, ¿vale? Aceptate, que decía el chiste. Le faltó mantequilla de vuestra tierra para poder probar con el pan.
Pues mira,
entonces ya me habría puesto de rodillas.
Es cierto que sí que tenemos mantequilla y la traemos de Liérganes. Liérganes es un pueblo de Cantabria que está en el interior, muy cerquita de carretera hacia Bilbao, ¿no? Es las montañas, y hay una quesería que se llama la Pasiega de Peñapelada, y le compramos la mantequilla allí, y únicamente la piden pues la gente, por decirlo de alguna manera, el turista, ¿no? Nosotros, el público nacional, siempre nos pide un poquito de aceite, bien sea arbequina o corineki, para un poquito
de
aperitivo.
Yo creo que hay sitios donde, a ver, tenemos el mejor aceite del mundo en España. Y por tanto, yo en general es cierto que tomo aceite. Pero en un restaurante cántabro, al final Cantabria y Asturias, y Soria obviamente también, son zonas donde la mantequilla ha tenido un peso importantísimo. Galicia debería haberlo tenido también, tiene menos peso, que me corrija alguien si me equivoco, pero en Galicia quizá, aunque sea zona mantequilla excelente, pero ha habido menos consumo de mantequilla, pero en Cantabria, en Asturias y en Soria... Chicos, estamos hablando de un productazo, pues a lo mejor sí. Si allí no se dan olivos y se da buena mantequilla, pues tocará tomar
nosotros,
mantequilla,
¿no? Nosotros hacemos honor a ella en el restaurante y tenemos un postre que es una tarta de mantequilla y hojaldre, el hojaldre de Torrelavega, el famoso hojaldre de Torrelavega.
Vale, ya sé que tengo que volver.
Y
ya
es algo, es una virguería, además es un postre muy... muy muy apropiado, ¿no? Para nosotros los
cantabros. Pero gana la tarta de queso, porque mira que bueno, tarta es de queso y esa tarta.
Es una opción. La tarta de queso es una cosa que está revolucionando en Madrid, ¿no? Se ha puesto de moda ahora las tartas de queso en los restaurantes, los flanes. Todo esto es una receta que hacía Paco en Cañadío Santander hace 38, 40 años, más o menos. Y a base, como nuestro lema, ¿no? A base de confiar en lo que hacemos y mejorar el tradicionario, ¿no? Nuestra croqueta, mejora nuestra tarta, mejoran las cosas que tenemos. Hemos conseguido llegar al punto perfecto, ¿no? De hacer una tarta todos los días, todos los servicios, de una calidad excelente.
¿Se puede comer a la carta? Aunque yo he comido un menú de degustación.
Por supuesto. De hecho, el menú está conformado por platos que proponemos en la carta, salvo alguna excepción temporal.
Oye, alucina, productos. El menú de degustación, 64
euros.
Todo, o sea, ¿no te has salido del menú el día que yo estuve? ¿Fue el menú real?
Sí, por supuesto. Es el
Dios,
menú
pues,
que...
de verdad, o sea, si quieren alucinar, por 64 euros difícilmente van a encontrar un menú degustación así. Claro, cuando pensamos en menú degustación muchas veces pensamos en florituras y cosas raras. Y sí hay mucha floritura técnica, pero los sabores son todos impactantemente reconocibles. Lo que pasa es que... pues por las técnicas, es decir, por ejemplo, hacéis una porrusalda, que no es una porrusalda, con una branda de bacalao, que yo nunca había comido una branda de bacalao, que yo juraría que no tenía patata lo que es la brandada que estaba dentro.
Lleva patata y lo que hacemos es una brandada muy,
punto
muy,
tan
muy emulsionada.
Y tan,
¿no?
Emulsionado muy, y tan muy que se te deshace en la boca, con trozos luego enteros de bacalao para que encuentres la mordida por el camino, con una lámina de pasta finísima,
pasta
que la
fresca.
Rompes con los dientes y que es sedosa. O sea, vamos, se nota que me gusta el plato, ¿no?
El equilibrio que llamamos nosotros.
Muy bien, lo veo muy muy bien compenetrado, pero yo he llegado tarde y no me he enterado dónde está el restaurante.
Pues nosotros...
Jorge Juan 8.
Eso es.
Mira, la dirección me la he aprendido, ¿eh? Verás cómo voy,
nada.
Un pueblo.
Juan 8.
Te invitamos un día que vengas a descubrirnos.
Muchas gracias.
No le invites que
a mí, yo es que me pierdo. Si no me dejas un teléfono para ir para llamar y reservar, porque pues... me imagino que en esas condiciones tendrá que estar lleno...
Sí, tenemos la fortuna, sobre todo la calle Jorge Juan, es una calle que...
Ahora que no te cobra la publicidad.
En la calle Jorge Juan es algo maravilloso, ¿no? Es único, yo creo, casi que en España, ¿no? Todos los restaurantes funcionan, hay movimiento de gente constante, hormigueo, compras, es vivo, es una cosa fenomenal.
Y además
es una calle casi gastronómica, ¿eh?
Se ha puesto una calle súper gastronómica, o sea, es que vas a un montón de sitios que están súper bien.
Sí, sí, sí.
Sobre todo a la altura del número 8.
Ya, pero...
amigo mío que se come...
Está bastante bien acompañada por muchos sitios, pues al final, como él dice bien, hay que ir, o sea, yo les digo, si no han ido a la Bien Aparecida... tienen que ir, decir, me han dicho que se come como Dios. Le va a decir, no, con Dios, que no es lo mismo. ¿No? Pero realmente, decir, no es el único. Es decir, esa calle está cuajada de sitios buenos.
Sí,
tienes casi 100 esquinas, un 5
jodas. Se genera mucha tendencia.
Se nota que tiene.
Tienes la cocina de María Luisa, que me parece gloriosa, que tú y yo lo comentábamos. Tienes la época que fue mejor en su época de los Joselito, que
sí,
no me acuerdo cómo
se
llama.
La Paloma, que se come
la Paloma se come muy bien.
Luego, según bajas para acá, ya está pues la máquina donde puedes comer un jamón excelente, amazónico, el paraguas, el quintín para picotear un poquito.
Yo también te digo una cosa.
Luego
yo...
acaba de llegar Dani García, que
sí,
ha sido el que ha moneado un poquito más la calle. Y nosotros que somos un poquito los más...
De todas formas les digo...
Casi en cerquita Colón.
Si tienen dudas, mi consejo, vayan a la Bien Aparecida. O sea, que no es peloteo, que no es tal, que aquí los oyentes que llevan muchos años oyendo saben que yo no me suelo mojar tanto. He tenido que disfrutar muchísimo para estar contando tanto. Tenemos un pequeño problema. A ver, Ramón, que se me quedan 10 minutos de programa y no hemos hablado del vino. Bueno, a ver, pues, cuéntame más del vino, por favor.
Ha sido medalla de oro en Monovinos 2020, hace una semana.
Que no son vinos que hacen el mono, ni vinos que son monos. Que son, siéntate al micro, que si no, no te escuchan.
Repítelo.
Vino, medalla de oro en Monovino.
Monovino 2020.
Que ha sido el primer concurso de vinos, por cierto, del año, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. El uso de vinos monovarietales.
Monovino es un vino monovarietal, con lo cual ya nos ha dado una pista. A ver, Ángel, ¿de qué uva crees que es, siendo de dónde es?
Jolines, pues es que me has pillado hoy.
¡Otra vez comiendo!
No, pero estaba a punto de probar.
Es que de verdad, no le des bombones, que estos de trapa son capaces de hacer un cortado de mejillones.
Bueno, no.
Esta es la revolución del chocolate, ya verás.
Sabes que yo soy de tierra.
Cuenta vino, Ramón, que si no te deja.
Yo diría que es un tempranillo.
¿Acertamos o no acertamos, Ramón?
Es un tempranillo 100%, sí.
Pero no es un tempranillo, es un pedazo de tempranillo. Aparte, yo te diría una cosa de todas formas, y ahora es cuando igual me pega, pero es un tempranillo bien hecho, con ese perfil donde se deja vivir a la uva en paz, donde se encuentra el producto, donde se encuentra el fruto de la tierra. Es decir, que entiendo que vuestro enólogo lo que ha hecho sobre todo es currárselo para no estropearlo y para que funcione bien.
Claro, y sobre todo el equilibrio de maderas, de barricas, tanto de roble americano como de francés, que está muy conseguido, y has apuntado una cualidad, porque el eslogan nuestro es extraído de las entrañas de la tierra. Es decir, queremos...
Pues no lo había visto, ¿eh?
Queremos hacer llegar ese punto de inflexión en el que lo sacamos de la tierra con todo el proceso natural de respeto a la planta para respetar al final al consumidor final, un producto que los químicos no los ha visto ni en foto, y bueno, pues al final pues es un producto que es bebible.
¿Estáis acogidos a ecológico o todavía no?
No, no estamos acogidos a ecológico, pero lo que sí que hacemos es mucho cariño y con mucho tiento todo lo que se hace para tener el equilibrio. De todas formas, si me dejas, le cedo la palabra a José Antonio,
a ver, José Antonio.
El sommelier de la bodega, que es más técnico, el sommelier profesional, y yo a fin de cuentas soy un bodeguero, ¿no?
Hombre, pues mira, soy un bodeguero. Gracias a gente como tú, disfrutamos de unos vinos como disfrutamos en este país. O sea, es como aquí el señor
gracias,
Dios.
El aplauso.
Menos mal. Es que estáis que lo diráis. Oye, van a decir, oye, el aplausómetro de Comer a Ciegas hoy está un poco disparatado.
Venimos de Palencia, del Puebluco, y bueno, pues con mucho cariño.
Es como José de Dios dice, bueno, yo es que me pongo delante un fogón y hago lo que puedo. Pues anda, que estáis finos hoy. Estáis de un modesto que tira de espalda, ¿eh?
Oye, ay, qué bien, porque hay aquí mucho producto de la tierra, de Palencia.
Sí, la denominación de origen mía es vino de la tierra de Castilla y León.
Uh-huh. El sommelier no va a decir este vino con qué se lo comería.
Con todo lo que hay.
Por supuesto que sí, en lo que hemos estado de tertulia, yo ya he catado tanto el bombón trapa como la anchoa de Santoña, y vamos, para mí es uno de los productos que se puede maridar con...
Mira que son distintos, ¿eh?
Quinto Espartaco, efectivamente. Nosotros desde Sumilleres Palencia sí que hemos hecho catas ya con trapa, uh-huh, y de hecho también se ha hecho con vino, por supuesto. Entonces,
pero es un vino, a ver, hay una parte que yo quiero destacar, aunque te estoy pisando, pero me vas a pegar, pero es un vino amable, confortable, que se bebe y te tomas otro traguito, que no es un vino que vayas a beber a lo salvaje, pero que te va a estar acompañando todo el rato, que yo voy haciendo el programa y voy dando un sorbito de vez en cuando, que no decepciona, lo pruebes de momento con lo que lo pruebes. Hay algo con lo que no funcionaría, con espárrago, con alcachofa a lo mejor, pero si no, no se me ocurre. Está buenísimo, José Antonio.
Está buenísimo, efectivamente. Todo vino, sobre todo que Espartaco, que estamos delante de él, el momento que lo llevas a boca y después haces la primera cata, tanto visual como olfativa, y va a la gustativa, es un vino que además saliva muy rápido. Eso significa que tiene esa calidad, no tiene astringencia.
Yo que pensaba que eso era por la comida de aquí, de nuestro también, amigo, y veo que es el
también,
vino.
También,
ah,
también.
Ah, tú has dicho, como vienen ellos a la radio, voy yo, que así parece que mi comida todavía es mejor. Si es que los estoy pillando ya.
Todo influye, todo influye.
Hombre, todo influye, todo influye. Porque hay José, que es un gran profesional de la cocina, tanto productos trapa, que bueno, vengo yo de Palencia y nuestras empresarias son palentinas y a su vez clientas de nuestro restaurante, tanto sus hijos, pues como no va a tener el programa de Jonathan un cocinero como José, que nos está acompañando con estas delicias que nos ha traído aquí a plató.
Estoy de foto mientras él habla, que alguien
ahora, bueno, ahora aprovechamos para decir lo que yo he captado con ese maridaje, que normalmente...
O sea, ¿tú has hecho trampa y ya te has comido todo esto?
Puede sonar mala un poco persona. Extraño, el chocolate y el bombón, por supuesto que acompaña un buen tinto. Digo un buen tinto, ¿vale? Mm. Tampoco es que vale un tinto cualquiera. Este, como bien ha dicho, es un crianza de 2015 con barrica roble francés, roble americano. Que hay que explicarlo. Yo ahora mismo le digo que es el loco del vino, porque después de comprar barricas nuevas las desmonta y pone luego duela por duela una roble francés, otra roble americano. Eso es un trabajo de chinos.
Oye, Ramón, ¿no habría diferencia entre hacerlo así o poner la mitad en una y la mitad en otra y luego juntarlo?
No, yo opino que no. Yo opino que esto es la forma... Yo siempre dije lo mismo. Si llevamos un iPhone 10 en el bolso, no podemos hacer el vino como lo hacía mi bisabuelo. Es decir, tenemos que innovar. Las tendencias van por otros sabores. Los sabores a madera, en mi caso, yo creo que hay que extinguirlos, porque el puñetazo de roble americano es muy brutal, y si lo suavizas con el sutil del francés, pues consigues equilibrar la madera. Entonces, por ahí diré yo, ¿no? Yo soy autodidacta, yo no soy enólogo, yo tenía muy claro lo que quería sacar y así le transmití al enólogo de la bodega que quería este producto final, y la verdad es que lo ha abordado.
¿Cuánto vino hacéis?
Pues muchísimo vino. Hicimos una añada muy, muy grande y llegamos a una brutalidad, sí.
O sea, no va a decir cuánto.
No te voy a decir cuánto, pero muchísimo, sí.
Es decir, que se pueden hinchar a beber vino...
Que la calidad va a ser la misma.
Y mucho para una bodega.
No,
de
la pregunta era
si
mal.
Si fuera una bodega de otro sitio, igual sería.
A ver, si fuera Carrión, pues seguramente era poco. Pero.
Escuchadme, dejadme un segundito que abro el punto de vista a todo el mundo que lo que buscamos son distribuidores, porque es una bodega muy humilde, muy pequeñita. Sí que tenemos mucha producción y lo que hay que es distribuirlo para que toda la gente en España lo pueda degustar. Uh-huh. O sea, que abro
de
la
momento
corriente.
Por la web. Es, ¿cómo es la web?
www.espartaco.es.
Spartako.es. No he bebido tanto vino, lo he dicho bien, o sea, de verdad, vamos bien.
Vamos bien. Es una curiosidad que haya pasado este año algo parecido a lo que pasó el año pasado, que también tuvimos en el programa a los señores de la Casona de la Ferlay, que son vinos humildes, pequeños, hechos por familias poco industrializadas, decirlo de alguna manera, y sí, si te tranquiliza, Ramón, decirte que la Casona de la Ferlay, que es una bodega pequeñita, ha vendido todo su vino y el de este año también, ¿eh?
Pues yo tengo que vender vino porque llevamos la venta muy paradita, pero
escucha,
entiendo que es cuestión de tiempo también.
Es cuestión de que lo prueben. Yo diría, oye, mira, José, yo creo que esto lo ponemos en la vina parecida y empiezan a probarlo y se lo quitan de las manos.
Eso quiero yo, que digáis vuestra opinión, ¿qué os parece?
Me ha gustado mucho lo que has dicho, porque yo que seguramente, bueno, me voy a tirar a la piscina, creo que seré el más joven de la mesa. Coincido con lo que tú has dicho.
Yo también soy joven.
Bueno, aunque sea por poco, aunque sea por un año o dos.
La madre,
pero
que
sí
lo
que
parió.
Coincido en lo que has dicho de que hay que actualizarse, ¿no? Hacer vino pensando en la gente que viene por detrás. Y quizá tienes razón en lo que dices, que no funcionan tanto esas maderas tan fuertes. La gente joven quizá quiere un vino más fácil de beber, como este, muy rico.
A ver, es un vino perfecto para irte a casa de unos amigos y acertar. Porque no va a ser, es decir, no es un vino que el que haya disfrutado mucho de vino le va a sorprender por lo bien integrado que está, por lo bien ensamblado que está, y el que no esté muy acostumbrado al vino, como es fácil de beber, es confortable y no carga, también lo va a disfrutar mucho. Tengo que echarle la bronca a José de Dios. A ver, José.
Yo no paro.
Que tú...
Yo sí.
¿Esto qué es lo que es?
Pues nada, mientras estáis entretenidos, me he liado a hacer aquí unas cositas. Os he traído un bombón de mejillón con un pan de semillas.
Estaba de morirse. Bueno, es como... ¿cómo consigues esa textura?
Pues hacemos un pastel de mejillones, escabechados...
Vale. ¿Sabes de qué color era?
No.
Pues negro.
¿Negro? Vale. Que me está vacilando, ¿eh?
Claro, es que vaya chispilla.
Está chispilla. Sí, pero ¿qué tengo en la mano?
Pues ahora mismo vas a punto de tomar un macarrón de ensaladilla.
Es que te iba a decir, digo, pero huele salado, entonces me queda como diciendo, me están vacilando.
No, no, es una
macarrón de ensaladilla.
Voilà.
Oh,
se
no francesa la ensaladilla.
¡Oh! ¡Por favor!
Y hemos traído también un barquillo que hacemos con cebolla y lo que habías comentado antes, ¿no? La brandada de anguila. Uh-huh. Y para último vamos a daros a probar una especie de canelé que hacemos con orujo de Cantabria, que es una virguería y es un final dulce que yo creo que es muy apropiado junto con los bombones. Va a ser
¿tú
algo
te tomas
fenomenal.
Un café con un canelé de estos y un par de bombones, ya feliz para siempre, ¿no?
Totalmente.
Sí. Les recuerdo, comer en la bien aparecida, en menú degustación, porque seguramente la carta, depende de lo que comas, puedes pagar más o menos.
Jorge Juan 8
cuesta 64€ el menú degustación, uh-huh, sin vino. Y si eres un oso de estos que necesita hibernar cada vez que come, pero que come mucho, porque yo no me acabé ni el primero, tienen uno más grande de 90 y algo.
Sí, no, también lo hay para los más atrevidos.
Para los cántabros.
Para los cántabros, eso es. Pero tenemos una carta que es muy 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 apetecible y donde te puedes encontrar desde una
tres
ensalada...
Tres platos que no te puedes perder allí.
Pues yo creo que nuestros platos de cuchara, como el cocido montañés, toma nuestros ya. Pescados...
Vuelvo, lo tengo
claro. Y una entrada, pues unas anchoitas, ¿por qué no?
Vuelvo. Pues eso... Un buen vinito como es el Espartaco para ir acompañando, aunque luego vosotros hacéis maridaje y ponéis muchos, pero si no, pues luego en casita se toman unas copitas de Espartaco y ya verán cómo... Oye, este vino es de esos que suaviza socialmente, ¿no? O sea, tú te llevas dos o tres botellas, te las vas tomando y todo el mundo contento, ¿no?
Sí, además, o sea, que tiene su impacto de alcohol y es un vino...
Y ya si se ponen, les hacen un maridaje con trapa... Y ya los dejan a todos alucinados.
Atrapados.
Ya fenomenal. Eso es, atrapados.
Oye, yo quiero hacer un programa, cortados. Ya hemos dicho lo del barco, yo quiero hacer un programa rollo Willy Wonka en medio de los trapa. No me van a dejar, ¿no?
Bueno, ahí es que hay tanto ruido que igual no nos escucha nadie. Bueno, lo podemos mirar, todo se puede ver.
Todo se puede intentar, ¿no?
Si no, nos vamos al monasterio, que hay menos ruido.
No eran cartujos, no eran de los que no podían hablar.
Sí, pero bueno,
pues imagínense un
fuera.
Programa, a ver, cuento a 3-5 segundos. Imagínense un programa entero de una hora de entre comillas, así.
¿Sí?
Ni eso, ni eso. Si es que de verdad, José de Dios, chef de La Bien Aparecida, un restaurante que merece la pena ser visitado. Ángel Amador, yo me quedé alucinado con los precios. Cariño, tengo que llevar 3 o 4 cajas para que no digas que es que no te quiero porque compro barato, pero es que compro bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ramón Núñez, Espartaco, es con S y con K. Prueben ese vino si pueden, van a disfrutar. Y si alguno tiene interés en distribuir un vino que puede funcionar muy bien, que avise. Me tengo que marchar. José Antonio Rión, muchísimas gracias, presidente de Sumilleres de Palencia y el chaval de Lorenzo en Palencia. Nos vemos. Ernesto Goyud, dirigiendo y presentando, Jonathan Armengol en Comer a Ciegas. Hasta la próxima semana, Candy Sánchez. Adiós.
Comer a Ciegas para chuparse los dedos.